Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Conduce Andrea Gutiérrez Vázquez junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Nona Fernández.
Por fin hoy es viernes y siento que de qué edad. ¡Ea! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Revuelta. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a La Revuelta. Estoy de aquí con mis amigues Carolina Redondo y Daniel Urrutia, el juez del pueblo. ¿Cómo están?
Hola, hola.
Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Con la energía hoy día?
Sí, con toda la energía
de octubre.
Así es. Así es. Y Daniel nos invitó a comer, así que estamos todos muy contentos. No, Dani paga todo. Oye, ya me voy directo al grano porque el tiempo corre rápidamente. Quiero decir quién es la ganadora de nuestra semana pasada, donde tuvimos una frase que había que decir que era fácil distinguir quién era esta persona que dice esta frase llorando. ¿Quién? ¿Cómo era la frase, Caro?
¿Cuál
era
sí, la frase? Yo ya no sé si es tan fácil distinguir, ¿eh? Dice, aunque procurando comunicarme con todos, hasta ahora mi participación en la convención ha sido algo solitaria.
¿Quién dijo eso, Daniel?
Don Agustín Esquilla.
Oh, don Agustín. Está solo don Agustín. Ya. Oye, La Revuelta, el libro de Sonia Montesino, se lo gana nuestra auditora. Nuestra auditora Noelia Lucero. Oye, qué fácil el arroba. Arroba Noelia L5661117 para que la sigan en redes sociales a Noelia. Noelia, gracias por participar en nuestro concurso. Y tenías toda la razón, fue don Agustín Esquella, en un momento de tristeza y soledad. Reflexión. Oye, vamos a nuestra conversación de esta semana porque se terminó el proceso de reglamentación. Recordemos a todos nuestros auditores que este proceso de reglamentación no son las normas constitucionales, es el reglamento para escribir esta nueva constitución. Ahora viene lo bueno, señoras y señores, pero han habido debates interesantes en torno a eso porque las reglas del juego para escribir la nueva constitución son tremendamente relevantes y esta semana han habido ahí algunos temas que me gustaría que pudiéramos conversar. ¿Qué viste tú, Dani, en esta semana, en estas dos semanas en realidad de discusión reglamentaria en tiempo récord? Porque dijeron, sí, en octubre vamos a tener reglamento, en octubre se tuvo.
Bueno, primero que nada yo creo que eso es algo relevante, que hayan podido bajar el reglamento, ya aprobarlo, con otros periodos constitucionales en otros países han sido hasta 7 meses, 1 año, y ahora se logró, ¿no? Fue en tiempo récord y también, pero ojo que hay una polémica, que es la queja de la derecha que no les permitieron debatir, según ellos. O sea, es decir, ese punto creo que es importante, era necesario debatir. Esto, recordemos, ya había sido discutido en la comisión de reglamento. Y luego lo que se hizo, bueno, fue, esto es lo que hay, y se va votando, y eso es lo que se le dio para celeridad, porque recordemos que eran más de 300 indicaciones, eran muchas indicaciones, y por lo tanto, si no...
Más de mil,
ciertamente. Y si, imagínate, se hubiera dado 10, 15 minutos, o 20 minutos, media hora para debatir cada una, estaríamos, o sea, casi la mitad o más de la mitad del tiempo de la convención solamente en el reglamento. Así que creo que fue una buena decisión y se dio la oportunidad de que el que presentó la indicación pudiera en 2 minutos establecerlo. Así que eso a mí me parece que ha sido relevante, claro, importante. Hay que felicitar a toda la mesa y a todos los constituyentes que lo hicieron bien. Y ahora veremos qué pasa.
Oye, Dani, y yo sí, en relación a eso, como siempre digo, la gente común, la gente que no habla en este lenguaje complejo, es súper fácil para uno confundirse desde afuera, porque los medios tradicionales sacan unos titulares súper incendiarios en torno a lo que se estaba votando, que es el reglamento. Entonces salen palabras como, la convención rechazó la libertad de educación. Todo siempre muy asociado a la libertad. Entonces, como en el fondo, ¿cómo podemos entender que lo que realmente se estaba haciendo es generar un marco para algo que nunca había sucedido en nuestro país, para algo que no tiene precedente, y por eso era fundamental sacar este reglamento para poder entrar en la discusión de fondo y en cada comisión, ¿o no?
Yo creo que todos los que hemos participado en reuniones, asambleas y todo, sabemos lo difícil que es ponernos de acuerdo en las cosas. Entonces, si no hay marcos claros, sobre todo en la cantidad de constituyentes y cómo se va a ir viendo y avanzando, y hay que poner reglas. Y la regla, sí, es como quién dice algo, quién no dice algo, qué se discute, cómo se discute, ¿sí?
Yo me acuerdo como del teatro, fíjate, una que es mujer de teatro, Carolina, bueno. Pero digo que la adversidad, porque el teatro se hace en la adversidad en este país. En la adversidad como que se genera una cohesión colectiva a pesar de las diferencias, y eso como que yo siento que ha pasado con la convención, como que han habido tantas adversidades, son tantas las oposiciones, son tantas las zancadillas, sobre todo desde el Ejecutivo, ¿no?, para que esto se realice, el desprestigio en los medios hegemónicos, que en el fondo eso ha generado una cohesión en torno al trabajo y un respeto de personas que son tremendamente distintas, que vienen de mundos tremendamente distintos, y yo creo que eso así como humanamente se ha dado mucho. Ahora, a mí lo que me parece interesante también es que en esta semana pudimos ver como algunas diferencia, vimos como yo diría que uno de los debates más importantes fue dentro del mundo feminista, ¿no? Cuando se rechaza la indicación 286 que estaba levantada por feministas dentro de la Convención Constitucional, que buscaba crear una coordinación de transversalización para los temas de género, para la perspectiva, ¿cierto?, de derechos humanos, pueblo originario, etcétera. Y se rechaza esa indicación, sin embargo, se aprueba la 310, ¿no? Y la 310, que no es una coordinación, sino que más bien es un mecanismo de transversalización, que hay varios constituyentes, ustedes pueden encontrar en redes sociales, subieron láminas de explicación de cómo funcionaría este mecanismo de transversalización, que finalmente es a través de representantes en las distintas comisiones que se van a reunir una vez al mes y que van a armonizar bajo estas perspectivas transversales los reglamentos de la nueva constitución. Y aquí hubo una diferencia que no podemos decir que es nueva, porque nuevamente pone, ¿cierto?, el Frente Amplio con Chile Digno confrontado en esta posición, y digamos que no eran excluyentes estas dos indicaciones, ¿no? Era posible impulsar las dos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué no se impulsaron las dos? ¿Por qué no recibió el apoyo, cierto, la indicación 286? Es una duda que por lo menos a mí me queda en el aire, celebrando, por supuesto, que se haya aprobado la 310.
Sí, claro, yo, perdón, en ese sentido, Daniel, yo estaba como, lo iba siempre a apuntar este punto, André, en torno también a qué pasa con este pacto que suele como quebrarse, este pacto como que va hacia las presidenciales, que busca hacer gobierno, que tiende a quebrarse dentro de la convención. Pero yo pensaba anoche, decía, ¿cómo las compañeras desde el feminismo, más allá de los bloques políticos a los que cada una pertenece, cómo no pudimos dialogar previamente? Yo creo que había un punto que se podía generar para dar una señal hacia afuera y decir, oye, esto es compatible. Yo lo leí en los Twitter de varias compañeras que impulsaron la 286, que decían, es perfectamente compatible una cosa y otra, y creo que también en esos puntos hay gestos. Entonces, ¿cuáles son los gestos?
Yo creo que hubo un diálogo previo, ¿eh? Yo no sé si todos, pero si tú te fijas, por ejemplo, Giovanna Roa, que es del Frente Amplio,
es autora de la indicación 310.
Exactamente, pero además votó a favor a las dos. En cambio, la mayoría del Frente Amplio, incluida, por ejemplo, Beatriz Sánchez, qué sé yo, se abstuvo de la indicación 286. Entonces sí. Ahí yo creo que el diálogo efectivamente ocurrió entre los espacios feministas como la Asamblea Feminista Plurinacional, la Coordinación Elena Cafarena, ¿cierto?, que son espacios que han estado trabajando muy de cerca en la Convención Constitucional, y ahí claro había un acuerdo, pero ese acuerdo lamentablemente no permeó a los hombres, porque algo que decían las constituyentes autoras de la 286 es que el 70% de los votos en contra de esa indicación fueron señores.
Bueno, a mí eso me preocupa bastante, ¿eh? Porque eso, mirado ya, esto nosotros comenzamos, estos son los reglamentos, son las formas de discusión, pero va a incidir, incide también en las alianzas, ¿no? Y también, ojo con esa situación, lo que tú dices, o sea, los que rechazan son hombres. ¿Está? Entonces, ahí hay un tema que hay que ponerle empeño, ojo, y también desde nuestra humilde tribuna, exigirles que se pongan de acuerdo, pues. O sea, hay cuestiones fundamentales que hay que avanzar y hay que dejarlas muy en claro en la nueva Constitución.
Oye, les doy vuelta a la página porque se zanjó fin del capítulo teleserie Dos Tercios.
Se acabó.
Los Dos Tercios. Bueno, yo no quiero esconder mi postura, yo siempre he sido una persona contraria a Los Dos Tercios, tampoco me ando inmolando, entiendo que se votó en el Pleno y que ya llegamos a un acuerdo, pero hay un matiz en estos Dos Tercios que se votaron, ¿ya? Que en realidad, seamos honestas y honestos, que esta votación de los Dos Tercios es como estábamos de acuerdo o no con el acuerdo del 15 de noviembre. Es un poco eso, sí. ¿No? Como que de eso se trataba todo, más que porque en el fondo los Dos Tercios tienen mucho que ver con la composición que tiene actualmente el Pleno de la Convención, entonces no es algo que ponga tan tenso el ambiente.
Ojo, André, que iba en la diferencia, Dos Tercios o Tres Quintos.
Sí,
exacto. Ojo de la mayoría, donde dicen, no, la democracia, la cuestión, así que levantemos la mano, 50-1. No, pues, era Tres Quintos. Entonces, ojo, ahí también hay un matiz, ¿no?
Perdón, y fue por Tres Quintos se aprobó los Dos Tercios, ¿no? Creo que bueno, ese no,
por
era...
Por mayoría.
No, tengo la sensación de que...
No, sí, tenía un poquito más, pero no fue... Sí. Los Dos Tercios no se aprobaron por Dos Tercios, eso es claro.
No, de ninguna manera.
Pero se aprobaron. Que era cuestión que no es que se haya sido como dicho, no votemos porque ya viene del acuerdo. Se veía
venir igual... Pero también algo importante es que se aprobaron paralelo los plebiscitos dirimentes.
Así es.
Y eso igual abre una compuerta, ¿cierto? O le da un matiz a esta aprobación de los Dos Tercios. Sí, entonces ahí yo siento que hubo sensatez, fíjate, como que hubo madurez en el Pleno y en esta votación, porque hubiéramos perdido los plebiscitos dirimentes y hubiese sido otro el panorama. Dos tercios, de hecho, dirimente era un mensaje demasiado claro de una alineación política que era preocupante.
Sí. El constituyente Jürgensen se quejó amargamente, una vez más, acerca de este tema que se aprobaron los plebiscitos dirimentes. Y ojo, yo leí en una publicación de Tomate Rojo que el señor Jürgensen no había declarado unos derechos de agua que tenía. Ojo, lo noto por ahí. ¿Eh?
Dejémoslo anotado.
Perdón, es que a mí lo que me pasa, y volviendo como ya la tía pegada, la tía borracha que no quiere pasar el tema, pero con el tema de la transversalización, que creo que ahí se ha dado una tónica constante de tener que salir a explicar lo que se vota, pero por qué se vota en contra o por qué me abstengo. Entonces creo que pasa harto eso con lo que decía con el tema de los Dos Tercios, con lo que acaba de decir Daniel, los derechos de agua, con el secreto bancario, con un montón de puntos que alguna constituyente por ahí escribía como suenan muy bien, pero no están tan bien escritos. Entonces yo creo que aquí hay un punto que se va a seguir dando y cada vez más cuando empecemos a entrar en la discusión de fondo. La Andrea hablaba como, yo a veces recuerdo el teatro con la convención por la precariedad en la que los han tenido trabajando, la falta de entrega de fondos, como las similitudes son múltiples.
Total.
Pero creo que en los meses que vienen cada vez más, yo creo que estas brechas se van a ir agudizando y ojalá que las superemos, como bien decía la Andrea, como... Con ir encontrando estos mecanismos que puedan paliar de una u otra forma la participación ciudadana popular. Sí.
Ojo, yo quiero poner un puntito respecto al reglamento de ética. Creo que es súper importante que se vaya... Toda la primera parte hemos tenido problemas así como cosas de muy como críticas respecto de los constituyentes, cómo están, cómo dicen, qué dicen, qué no dicen, y resulta que aquí ha sido súper importante que se aprobó el reglamento de ética por fin, y especialmente esto del negacionismo.
Maravilloso.
Es importante porque y lo han dicho muy, lo han explicado aquellos que lo propusieron, esto no es censura. sino que es justamente decir que aquí hay una situación respecto a las cosas que se dicen y que van a negar el horror absoluto, de eso se trata, o sea, las violaciones graves de los derechos humanos durante la dictadura, a los pueblos originarios, el genocidio, y también eso es súper importante, ojo.
Y hechos que están documentados, ¿ah?
Sí.
Hechos que están documentados, efectivamente.
Hay una crítica que dice que es muy amplio, que se lo escuché, me parece que se lo leía Atria, que no, que es muy amplio. No, no es que no esté de acuerdo, pero decía que era muy amplio. Bueno, eso es tarea también del órgano que va a sancionar estas conductas de ética, determinar eso, ¿no?
Oye, también tengo una duda, mira. André, porque sobre el Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de la Violencia, se crea este comité que dice que va a estar integrado por 5 miembros externos ratificados por el Pleno de la Convención y deberán ser profesionales de comprobada idoneidad, personal y profesional de instituciones del Estado, universidades, corporaciones sin fines de lucro. Y deberá respetar los criterios de paridad, plurinacionalidad y descentralización. Pero yo me pregunté, ¿de dónde van a surgir esas propuestas? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo para...?
Yo creo que son los convencionales los que las ponen, sí, seguramente.
Van a proponer y votar.
Sí. Sin duda. Oye, a propósito... Me parece interesante pensar en quiénes irán a hacer esos nombres.
Sí, por supuesto.
A propósito de que apareció Atria en la conversación, me ha dado, no sé si le ha dado a usted la impresión, pero me ha dado la impresión como con Atria y Bas y todo, que es gente que tenía, pero ya... súper animal la Constitución, ¿eh? Como que tenía súper claro qué quería poner.
Sí. Guardada en el velador.
Oye, pero toda la vida ha esperado este momento, ese señor.
Toda la vida.
Toda la vida ha esperado este momento. Ya, oye, me encantó conversar con usted. Está muy simpático este viernes. ¿Eh? Hay otros que no están tan simpáticos. Hoy día está muy simpático. Debe ser porque es de octubre. Y nos quitaron el toque y queda. Oye, vamos a ir al anuario de esta semana.
El anuario de la semana.
Mira, yo diría, este anuario es de sobrevivientes. Es de sobrevivientes en la convención. Vamos a hablar de Giovanna Grandón. Tiene 45 años, es asistente de párvulos, activista social y política. Se hizo conocida durante la revuelta social por salir a manifestarse disfrazada de... Carolina.
Apodo Tía Pikachu.
De Tía Pikachu salía disfrazada.
Exactamente. Un regalo útil para la Tía Pikachu es siempre un chocolate.
Oh.
Su frase célebre, con todo, si no para qué.
Ah, ya. Sumó la oferta la Tía Pikachu.
Sí. Nombre de mascotita, la perrita Peach. Nombre de la princesa de Mario Bros.
Está, sí, con Mario Bros.
Concordancia, sin duda.
Sí. Bueno, su signo y ascendente. Tauro, ascendente en Virgo.
Ah.
Sí, lo que nunca se vio, cuando se cayó, quería retarlo a todos y con mayor razón a su marido.
Bueno, su amor platónico, Will Smith.
¡Ay, me encantó este amor platónico!
Un gran amor platónico.
Nunca lo hubiera sospechado. Oye, la tía Pikachu la vamos a mandar un chocolate ya para que se le endulce la vida. Pucha que lo ha pasado mal la gente de la lista del pueblo, ex lista del pueblo.
Sí, pues.
¿Cómo se llama? Constituyentes del pueblo, una cosa así. Oye, aprovechando entonces este tiempo libre que nos queda, quiero decirles que vamos a tener unas invitadas en la segunda parte increíbles.
Históricas.
El crossover de los programas. Ah, el crossover de los medios que cubren. No, ya agrandando la revuelta, pero todo ritmo. No, viene una conversación súper buena porque nos interesa que ustedes estén informadas y que sepan todo lo que está pasando en la convención. Así que volvemos en un ratito con ese segmento de la entrevista.
Ya volvemos. Sigue en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción.
La acompaña Daniel Urrutia y Carolina Redondo.
Oye, ya estamos acá con nuestras entrevistas. Estoy nerviosa, estoy emocionada. Estamos acá con nuestras invitadas, que no le puedo pedir autógrafo porque no estamos en vivo. Que son como las estrellas anónimas de la Convención Constitucional. Si usted se entera de las cosas a través de la neta, son estas invitadas las que permiten que usted lo haga. Para nosotros es súper importante, y lo hablamos en la parte anterior, poder ir guiándoles cómo seguir la Convención Constitucional, y eso es lo que vamos a hacer en esta conversación con Belén Pellegrini y Bianca González, la dupla bebé. No,
bravo.
No, lo inventé yo, que ordinaria, perdón. toda la serie de datos. Que son periodistas, o sea, ellas son periodistas, de verdad, primero que nada. Son periodistas de La Neta. Muchas gracias, Belén y Bianca, por acompañarnos en la revuelta, en este segundo de pausa que tienen en sus vidas.
Ay, muchas gracias por la invitación, estamos muy felices, qué divertida la introducción. como les contábamos antes, nosotras no estamos acostumbradas a hacer las entrevistas, así que aquí venimos a pasarlo bien y a contarles un poquito de qué es nuestro trabajo.
Brando.
Muy bien. Oye, Caro, lánzate.
Sí, no, bueno, que... Premia. Sí, y sobre todo a Bianca y a la Belén. Un poco para poder entender cómo surge la iniciativa de La Neta, creo que hoy día lo que sucede a través de este medio es que se nos está dando un derecho de tener acceso a la información de manera transparente, de manera oportuna, y eso se empalma profundamente con el proceso histórico que estamos viviendo. Entonces ahí, lo primero que yo me pregunté cuando conversamos con el equipo de La Revuelta, que en el caso nuestro es pura pulso, autogestión y garra, era cómo había surgido esta iniciativa de La Neta y cómo ha sido hasta ahora también poder cubrir esta instancia de la convención, que además no está exenta de todo tipo de polémica.
Claro. Yo creo que esa pregunta la puede responder la Belén, porque ya está desde el inicio ahí en la creación de La Neta. Yo me incorporé después, me incorporé como ya a principios de agosto, así que ella les responderá esa pregunta, yo creo.
Sí, yo puedo contestar. Bueno, La Neta surgió, la verdad, por una iniciativa de Paula Walker con Corporación Humanas, que llamaron a la Ale Matus, que es nuestra directora, y dijeron, ¿cómo podemos hacer algo para cubrir la convención, este hecho histórico del que queremos ser parte? Y a través de ellas se creó esta idea de crear un medio alternativo que pueda seguir el trabajo de la convención con perspectiva de género, con resguardo a los derechos humanos, etc. Entonces, ahí la Ale empezó a pensar en persona que podían ser parte de este medio, y gracias al financiamiento de Corporación Humana, del gobierno alemán, que tiene un programa también, y al apoyo de Nada Sin Nosotras y el Observatorio de Género, se creó La Neta, que con este nombre que al principio nosotras decíamos, ¿por qué? Qué raro igual tener este nombre tan serio. Claro, pero nos representa mucho porque somos un medio distinto que informa de manera distinta, mucho más cercana, y al final eso es lo que queríamos hacer. Les contamos La Neta y nos hemos ido adaptando a este personaje y también adaptando al medio. Si bien partió como un medio más, quizás más serio, caímos como en esa misma lógica de los medios tradicionales, hemos ido mutando porque vimos un problema en la convención, que era justamente el área comunicacional, y dijimos, ¿cómo vamos a poder acercar todo lo que está pasando a las personas que no pueden seguir las transmisiones en vivo, o que no comprenden tanto el tema político? Para nosotras también es algo nuevo, es muy difícil este mundo político y poder ponerlo o traducirlo a idioma ser humano. Y ese fue el desafío que empezamos a adoptar, y bueno, a través de todas esas mutaciones, hoy día llegamos a hacer lo que estamos haciendo, que en el fondo son el seguimiento minuto a minuto de los plenos, también el seguimiento de las comisiones, y un boletín diario al final, como también nuestros programas, para poder acercar más y hacerlo participativo y explicativo.
Bianca, Belén, nosotros en este Magazine Constitucional, les tenía la pregunta de cómo vieron la última semana, y sobre todo la votación de reglamento, ¿no? ¿Y qué es lo que más ha impactado? Porque cerramos este proceso, ¿y qué hay? ¿Qué es lo que ustedes nos podrían contar, que están ahí, en el día a día?
Yo creo que nos ha impactado que hayan podido sortear todas las dificultades que han surgido a producto de los casos de COVID y que hayan acelerado las jornadas de votaciones, porque al final han estado sesionando todo el día. Nosotros hemos seguido el minuto a minuto de las votaciones en Twitter. Siempre vamos publicando los resultados ahí como en tiempo real. Entonces, eso, toda esa extensión de la jornada, siento que igual se ha reflejado en todo el trabajo y los resultados que ha tenido ese trabajo, de que se ha avanzado mucho en cuanto a la aprobación de los reglamentos. Entonces, yo creo que eso es lo que rescataría, como esa capacidad de sortear esas dificultades que surgieron a partir del viernes con los primeros casos de COVID.
Y en este seguimiento como de el reglamento y todo, a ustedes, ¿qué es lo que más les ha impactado como en este proceso? Esto cuando tú dices sortear estos problemas, ¿qué ha sido como personalmente o como periodistas también lo que más les ha impactado de lo que ha pasado ahí en la convención?
A mí en lo personal lo que más me ha impactado es como tener que transmitir las cosas que están pasando de una manera clara para que no se desinforme al respecto. Es difícil porque, claro, se rechaza una indicación, pero se rechaza por una razón y muchas veces esa razón viene después. Entonces el desafío es como combatir la desinformación constantemente y ser clara en ese tipo de cosas. Y también me ha impactado mucho que, si bien hay cosas en las que no hay acuerdo, en los temas como más potentes, por así decirlo, o novedosos, como en la perspectiva de género, etcétera, sí hay gran acuerdo y se logran. Y esas cosas nos tienen muy felices. Y en cosas que no han habido acuerdo, por ejemplo, el tema de los dos tercios, que era como un tema polémico, le están dando una salida distinta. Por ejemplo, se aprobaron con el quórum de dos tercios para las normas constitucionales, pero también se aprobó un artículo que habla sobre la implementación de los plebiscitos dirimente. Y pese a que esos plebiscitos todavía no han sido normados, porque falta todavía en el fondo el reglamento de participación popular, ya te da una señal de que eso va a ser algo nuevo, algo novedoso, y que en el fondo la ciudadanía va a poder decidir ante ciertas cosas que no se logren con dos tercios, pero sí con tres quintos de quórum. Entonces, claro, como que van equilibrando las cosas, y eso también ha sido como muy positivo para nosotras como personas. A veces nos angustiamos, como, no, van a rechazar esto, ¿qué va a quedar? Pero después la sortean y sale bien, y nos ha sorprendido también eso, como la recepción de la gente a querer informarse correctamente, a preguntar, eso ha sido bacán.
Ojo que en el reglamento de ética se aprobó esta idea de que es una infracción de los constituyentes desinformar. Eso es súper interesante, porque en realidad no se había realizado esto anteriormente en alguna otra institución, digamos.
Claro, porque cambiaron la definición, porque antes lo tenían tipificado como noticias falsas, como así, ese era el concepto, y lo cambiaron por desinformación con una definición nueva, y claro, eso es súper importante, y sobre todo en el contexto de los medios digitales, que es donde la gente más se informa. Y de hecho, hace poco vi un estudio, creo que lo sacó Espacio Público, que decía que al final la gente se enteraba de los temas de todo este proceso constituyente, principalmente por la televisión, y en segundo lugar por las redes sociales. Entonces, entonces, en ese sentido, las redes sociales también juegan un rol fundamental en lamentablemente también la desinformación, pero ahí nosotras tratamos también de informar constantemente y entregar la información como lo más fresquita posible, y ojalá explicada, ofrecer resúmenes, para que también la gente se pueda formar como su propia opinión, pero siempre a partir de información verídica y comprobada por nosotras, que lo estamos viendo como en vivo, cuando está pasando en las transmisiones, y como que corroboramos bien la información antes de publicarla. Eso es súper importante.
Oye, y quizás recalcar lo que decía Belena, que quienes nos están escuchando, que probablemente si les interesa el proceso constituyente ya se han encontrado con la neta, pero que la neta también hace un seguimiento pormenorizado de cada una de las votaciones. Esto va pasando durante el día, pero además cuando de repente hemos tenido días difíciles donde no podemos conectarnos, donde no podemos, o que si nos conectamos nos distraemos mucho, porque también pasa que no baja la convención, ha estado como en el clímax todo el tiempo. Entonces, cuando no podemos hacer eso, está el boletín al final del día, que no sé a qué hora lo hacen, chiquillas, yo eso me pregunto también, porque es un trabajo, primero, de mucha concentración y de decodificación, como decía la Belén, de un lenguaje que es árido, que es complejo, que también es muy fácil caer en ciertas tergiversaciones, lo hemos visto en medios hegemónicos, que las editoriales, qué sé yo, están todas súper inclinadas y metidas en este debate con sus intereses de por medio. La neta como que debería haber sido una iniciativa pública, ¿o no? Y finalmente es un medio totalmente autónomo, independiente el que lo está haciendo. ¿Cómo ven eso usted, el panorama de quienes están cubriendo la convención hoy día?
Uy, muy buena pregunta. Yo creo que, no sé, yo creo que en un momento, o sea, nunca dimensionamos como el peso que iba a tener la neta, yo creo. O sea, honestamente, yo por lo menos jamás me imaginé como todo lo que se iba a lograr, y claro, somos dos personas las que estamos detrás de la neta, más nuestra directora, que es la Alejandra Matus, son poquitas manos, pero hemos logrado como con la tecnología también, como con, somos dos personas jóvenes, nos superamos los 25, entonces tenemos como también esa cercanía con las redes sociales, y yo creo que eso fue un plus. Lo que sí, claro, para todos los periodistas y las periodistas, es muy difícil cubrir estos temas políticos porque no somos abogadas, como, entonces todas estas palabras que nos complican la existencia, que al final son tan simples cuando te la explican, nos ha dificultado mucho el trabajo, y yo creo que a eso también se enfrentan las otras colegas y colegas. Pero lo que nosotras tenemos de diferencia, y que yo veo, y lo he recalcado en otras oportunidades, es que nosotras no tenemos la presión de la audiencia. Y eso es muy bueno, porque nos podemos demorar un poquito más. Como, si bien tratamos de ser rápida, tratamos de explicar la noticia completa y no sacar parte 1 y parte 2 por un tema de apurar por el tema de la audiencia, sino de explicarlo todo de una y en un lenguaje claro. Y con eso también hemos recibido mucha ayuda de pequeñas hormiguitas que andan atrás en la convención, como son las periodistas, las asesoras y las mismas convencionales muchas veces, quienes nos ayudan a entender las razones de por qué pasó esto o qué significa esto a largo plazo, y eso ha sido muy bacán. Hemos visto, y con la Bianca lo hablábamos antes, una disposición de las convencionales y de sus equipos a trabajar y a cooperar con la información tremenda, y eso nos ha sorprendido muchísimo, para bien, y nos ha ayudado infinito en la pega, como de todas maneras, y lo agradecemos mucho también.
Y a mí me gustaría agregar que aparte, bueno, todo ese trabajo que implica hacer los boletines, que no es menor, y también, bueno, seguir las votaciones minuto a minuto, a pesar de que harto trabajo, siento que de cierta forma igual se recompensa, porque la gente agradece mucho como la entrega de esa información, que saben que es verídica, es comprobada, entonces realmente nos preguntan cosas, que las expliquemos, como en las mismas redes sociales, y nosotros igual, si nos tratamos de dar el tiempo también de responder todas esas inquietudes. También eso no suele, ese tipo de espacios no suele darse mucho en los medios, porque es mucho de ya te entrego la información y chao. Entonces nosotros tratamos también de entregar este espacio, de explicar aquellos temas que no se entienden muy bien y tratar de bajarlo a la información, o sea, como a un lenguaje más simple.
Claro, y eso tiene mucho que ver con el objetivo que tenemos, que al final es acercar el proceso constituyente, como que ese es nuestro principal objetivo, más que, no sé, conseguir seguidores, o como un tema de lo que decíamos antes de las audiencias, que los medios dependen de las audiencias, nuestro objetivo principal en nuestra cabeza es acercar el proceso constituyente, entonces al final hacemos todo lo posible para poder cumplir con esa meta, nosotras estamos más que agradecidas de como el recibimiento que hemos tenido de la gente y la ayuda también de las personas que nos van como cooperando, haciendo preguntas o dando ideas, que nos ha ayudado también a mutar y a crecer y a alcanzar y llegar a más gente.
Ahí hay dos puntos de contacto entre la revuelta y la neta, ¿eh? O sea, acercar el proceso constituyente y la juventud de sus integrantes.
Gracias, Daniel, gracias por tirarnos para arriba.
Ese era el sablazo final de humillación. No, es que aquí no nos ven, solo nos tienen que escuchar, jóvenes, Dani.
Oye, yo quería comentar, bueno, no tengo la certeza, probablemente ustedes lo van a tener más fresco en sus cabezas, Belén y Bianca. Recuerdo que en algún momento, creo que fue Cristina Dorador, subió un Twitter como agradeciendo el trabajo que realiza La Neta constante, Pero para abajo tuvo ciertas reacciones de otros colegas de parte de ustedes, como, oye, somos muchos los que estamos aquí en una carpa muriéndonos de hambre, haciendo este seguimiento. ¿Cómo sienten también que dentro del medio de ustedes, el medio informativo, ha sido recibida esta iniciativa? Porque ciudadanamente ha sido maravilloso, porque como bien decía Belén, nos informan en un lenguaje ser humano para que gente como nosotras y nosotros podamos entenderlo, pero también me queda esa duda que tiene que ver con cómo sus colegas y colegas las han recibido.
Ese fue un tuit de la convención del Twitter.
Sí.
Sí, me acuerdo. Y sí, me acuerdo sus comentarios también, pero no sé, yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que, por un lado, que piensa que quizás nuestra pega no es tan sacrificada en el sentido de que nos vamos allá, como que nos quemamos al sol, como todo el día, como para reportear la convención, pero eso no significa que nuestro trabajo sea menor, porque al final, toda esa información que nosotros sacamos, los resultados de las votaciones, realmente ellos mismos la usan y la agradecen, porque...
Nosotros lo usamos, digámoslo. Sí. Nosotros lo usamos, todos los días.
Entonces, como que yo diría que hay de todo, también se valora el trabajo que nosotras hacemos por ese lado.
Hay un tema de manejo de información súper complejo también, o sea, el cúmulo de información que hay es tan grande que también puede ser usado por sectores que quieran justamente complicar a la constituyente, eso es súper importante.
Les quería preguntar una cosa, muy tiene que ver, pero ¿son amables los convencionales? ¿Quién es la más amable? ¿Quién es la persona más amable de la convención? ¿Y quién la más pesada?
Sí.
¿O el más pesado?
Qué difícil. A ver, para mí, o sea, primero decir que lo de antes, que a nosotros igual nos encantaría estar allá. Como obvio, a todos los periodistas nos gusta estar en terreno, pero el problema es que no podemos seguir todo en terreno. Claro. Entonces, claro, nosotros entregamos ese otro tipo de información y como decía Bianca, también nos han agradecido periodistas que de hecho están allá, pero no escuchan bien o no pueden sacar la foto de los votos, etc. Entonces sí, hay de todo. ¿Y quién es la persona más amable? Yo he tenido muy buena recepción de parte de convencionales de todos los sectores políticos, y además no hablamos solo con convencionales, sino también con sus asesores y periodistas, y de verdad, es gente...
Esta gente hay que hacerle una estatua, digámoslo así.
Hay que hacerle un monumento, sin sueldo. Además no reciben sueldo hace 3 meses y nosotras somos testigos que están hasta las 2 de la mañana, igual que los convencionales, trabajando, y eso es... impresionante, y con nosotras nos hablan, nos ayudan, nos mandan documentos que muchas veces no se suben a la página web, entonces, por temas de retraso también, y ellos nos ayudan con esa información. Entonces, personas amables, con todas las que nosotras hemos hablado, yo por lo menos lo siento así. Nosotras tenemos muy buena relación, por ejemplo, con Cristina Dorador, que la hemos entrevistado ya 2 veces, y es una convencional que, claro, no conocíamos antes porque no era como política o activa como otros más conocía, entonces nos ha sorprendido. A mí también me gusta mucho Tomás Laibe, que es un convencional muy cariñoso, o sea, cuando nosotros le preguntamos algo a su periodista, de repente él agarra el celular y nos manda un audio como de 2 minutos explicándonos bien. Y son esas cosas como chiquititas que uno se sorprende porque son convencionales, constituyentes, y es como un gran nombre el que tienen ahí, un gran cargo, y igual tienen esa como cercanía y rapidez para poder como contactarte y ayudarte también a entregar la mejor información posible.
Y ahí el más pesado.
Ay, yo no sé.
¿Y por qué?
Difícil. ¿Cómo las vamos a hacer decir eso?
Ya está bien.
Pero si tú preguntaste, Andrea.
No, era por si acá salía algo, porque a veces uno tiene atorado, ¿viste? ¿Ah? Sí. Entonces yo, si ellas tenían atorado a alguien, quería...
Ya, yo tengo algo atorado. Una vez, nosotros subimos un post de los convencionales que todavía no formaban parte de las comisiones. Ya llevan algunas semanas y todo, entonces eso quería decir que todos esos días de la semana que estaban trabajando en comisión, habían convencionales que no estaban en ni una, entonces, alias, no, o sea, no estaban trabajando, y por eso nosotras como que subimos este post, y un mes después lo comparte, bueno, se hizo otra votación, o sea, otro proceso para poder integrar las comisiones, etcétera, y subimos también este listado de la gente que se integraron a las comisiones, pero un mes después de eso, nos sube como el post de anterior, el primero, el que decíamos quienes no estaban formando parte de las comisiones, el convencional Felipe Arboe, diciendo que estábamos mintiendo, que él sí formaba parte de Derechos Humanos, no sé qué. Y salía la fecha abajo, como era hace un mes, claramente, o sea, revisé el otro post, Entonces era como diciéndonos que estábamos desinformando, en el fondo, como que estábamos mintiendo, y le íbamos a contestar, pero vimos los comentarios y toda la gente ahí contestó por nosotros, solo. Así que no nos sentimos necesarios.
Oye, yo lo vi, yo no sé por qué, no nos sorprende igual, ¿eh? Ah, no, no nos sorprende en este programa. No nos sorprende, igual nosotros nos alegramos mucho que Felipe ya esté participando más activamente de la convención, que haya...
Incluso
presencialmente, estamos una cosa que felicitamos siempre. Oye, chiquillas, queremos darle las gracias. No sé si se les quedó, Bianca, ¿a ti se te quedó algo atorado?
Sí, o sea, es que quería decir como destacar la buena disposición de los convencionales, porque las convencionales, porque nosotras también en nuestros boletines, por ejemplo, casi siempre como que incluimos videos realizados por los convencionales explicando distintos temas, es como la oportunidad de profundizar en algunas cosas que no se entendieron durante el día. Entonces hay convencionales que tienen muy, muy, muy buena disposición en ese sentido, de que se dan el tiempo de grabarse 2 minutos explicando un tema, los periodistas de ellos también, los asesores, entonces también me gustaría destacar eso, de que hay mucha gente que trabaja en la convención que tiene ganas de informar sobre el proceso de una forma muy transparente, y eso también se agradece un montón, de que también a través de sus propias redes sociales, realmente como que hacen videos explicativos. Se me viene a la mente, por ejemplo, la Yanis Meneses, César Valenzuela, que también hace como resúmenes semanales bien choros. Así que esa iniciativa que tienen los convencionales de difundir por sus propios medios también lo que se está haciendo dentro de la convención, yo creo que es súper destacable.
Sí. Yo creo que eso también pasa, esas iniciativas propias. Yo lo he visto mucho en la Bárbara, en la Londra, en que hay una necesidad de poder informar de la mejor manera, de usar sus plataformas, que en algún momento, cuando estuvo Alondra Carrillo aquí, también lo conversamos y se lo agradecimos, para poder no solo acercar el proceso, sino que hacerlo efectivamente más transparente de cara a cómo se ha dado este proceso y cómo surgió. Entonces, sin duda, el lenguaje crea distintas realidades y distintas posiciones, y creo que efectivamente, como no existe una iniciativa pública, como decía la Andrea, la labor que generan ellos al interior de la convención, traspasándonos la información, ha sido muy valiosa.
Muy, sí.
Y además ayuda mucho a algo que hemos hablado harto en el programa, que es como estar alertas a la manipulación que existe de la famosa amenaza permanente hacia la legitimidad de la convención, ¿no? Una buena información justa, digamos, oportuna y transparente y también pedagógica, como el caso de lo que ustedes han estado haciendo y nosotros intentamos también hacer acá a través de nuestro silabario constituyente y del anuario también, en el fondo hablar de lo que se está haciendo, de que muchas veces queda silenciado en pos de generar una polémica, de ir tras el desprestigio, y ahí yo creo que la gran mayoría de los convencionales y las convencionales han estado a la altura de jugársela por la comunicación y la participación, y gracias a eso han terminado este ciclo de reglamento, ya estamos en el reglamento de ética, entonces ha sido un trabajo en tiempo récord. Oigan, chiquillas, queremos darle las gracias, Belén, Bianca, y decirles además, aquí en vivo y en directo, que cuenten con nosotras también, que lo que podamos ser desde esta humilde morada de comunicadores ciudadanos, comunicadores ciudadanos que somos, poder elogiar el trabajo que hacen y además colaborarnos mutuamente todos los distintos espacios que estamos cubriendo la Convención Constitucional. Y les va a tocar de primera, ahí en primera fila, ver después la discusión del derecho a la comunicación y todo eso, que es una cosa que aquí estamos esperando mucho.
Nosotros también.
Sí, cuando hablemos de libertad de expresión y demás, eso. Va a ser muy entretenido ese momento. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, y mucha suerte, muchas vitaminas y mucho líquido para todo este proceso que queda.
Gracias, Belén, gracias, Bianca. Ya la invitaremos de nuevo, ¿ah?
Totalmente. Hoy nos está feliz. Sí, muchísimas gracias por el espacio y también por valorar nuestro trabajo, de verdad, eso se agradece mucho, 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 mucho. Y nosotras también esperamos a volver y también invitarle a nuestros lates, que también andamos ahí con programas.
Somos especialistas en late.
Muy bien.
Somos especialistas en late, Belén. Oye, saluda a la Ale, a la señora mayor de ese equipo, compartimos ese sitial, que también ahí ha sido también una gran compañera, y esa horizontalidad de la neta se transparenta, chiquillas. Se nota la horizontalidad en los espacios, y es una nueva forma de trabajo también desde el feminismo. Así que muchas gracias y seguimos con La Revuelta.
Gracias por la invitación.
Ahora vamos a nuestra sección que se llama...
El silabario constituyente. Palabra del día. Reglamento de la Convención Constitucional.
El silabario constituyente ha sido un éxito, el silabario constituyente, una contribución a la educación cívica de nuestro país.
Así es.
Si quiere, compártalo para que la gente se entere de cuáles son los términos que debe conocer para esta discusión constitucional. Esta semana hemos querido aclarar, porque hemos notado que hay mucha gente que por conveniencia ha querido confundir el debate constitucional y ha querido hacer ver que esta discusión, como hablábamos en la primera parte, forma parte de las normas constitucionales ya. Y no, señores y señores, lo que estábamos definiendo era el reglamento para la Convención Constitucional. Don Daniel, ¿qué es un reglamento?
Un reglamento, o este reglamento, es el conjunto de normas y principios que rigen el funcionamiento, estructura y procedimientos de la Convención Constitucional en el trabajo de redacción de la nueva Constitución y de las actuaciones e infracciones de los convencionales constituyentes.
Esa parte final como que me gustó, ahí ética dándolo pero duro.
Exactamente.
Dándolo duro. Eso es para que estemos enterados y sepamos que lo que acabamos de superar en un tiempo récord, ¿ya? Hay convenciones constitucionales o asambleas constituyentes que se demoran un año en el reglamento, años. Gente.
Así es.
Esto ha sido muy rápido, muy veloz, de acuerdos muy transversales también. Oye, nos vamos a nuestro concurso porque nosotros nos gusta, somos regalones aquí en La Revuelta. Pase concurso. Regalón. No voy a decir quién es el más regalón. Concurso para la próxima semana. ¿Quién es el más regalón de La Revuelta? Adivín, regalone. El regalón. Regalone. ¿Quién es el más regalón de La Revuelta? Oye, para la próxima semana, para la próxima semana vamos a regalar... Papelucho Gay en Dictadura, de Juan Pablo Sutherland. Nuevamente gracias a nuestros amigues de la editorial Alquimia que colaboran con este segmento. Muchísimas gracias por eso. Y si usted se quiere ganar Papelucho Gay en Dictadura, ¿qué frase tendría que adivinar, señora Carolina Redondo? Ah, señora.
La frase dice así. La sobrerepresentación masculina en los espacios de deliberación democrática siempre ha devenido en una expulsión de las mujeres y las disidencias sexuales.
Así es. ¿Quién dijo eso? ¿Habrá sido Esquella? ¡Ah, Dios! ¡Ah!
¡Otra vez!
La Tere.
Oh. ¿Habrá sido, Marcela Cubillos? ¿Quién habrá sido? Eso lo dejamos para la próxima semana. Oye, y para terminar este capítulo de hoy...
Que no termine.
Eso, que no se acabe nunca La Revuelta. La Revuelta va a acompañar todo
esto. Sigue La Revuelta.
Oye, queremos rendir un homenaje a quien fuera un genio, pero que además la fortuna de los genios es que su legado nos seguirá acompañando, al gran Patricio Mans, que ha partido y que muy acompañado, con filas larguísimas para quienes fueron a despedirle. Patricio Mans, músico, compositor, escritor, ¿cierto? El más grande probablemente junto a Violeta Parra de los letristas en Chile, que además dio cuenta del dolor a través de la belleza. Así que enorme, Patricio Mans, lo despedimos desde La Revuelta y nos vamos, por supuesto, con una canción de él, El Equipaje del Destierro. Y nos encontramos el próximo viernes aquí en Radio Universidad de Chile, en La Revuelta.
¡Chao, familia!
¡Chao!
Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve. Metes la lengua en mi cabeza, en mi pesar, en mi algo. Y bien te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huí, rompí viendo el crudo umbral como un puma aterrado. Pero yo te aseguro que no me han quitado nada, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a robar mi volcán y su volcana, desviar de mi alma el embocar del río con su ría, acharme en el paisaje el árbol con su arboladura, matarme a plena sien el rudo piojo con su pioja, quemar con un fósforo usual mi libro y su librea, untarse el yatagán con mi dolor y su dolora, hacer aguar en temporal mi bote con su bota, batir en retirada mi conjuro y su conjura. Vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear. Tú me preguntas cómo fue la cosa aquel que obtuve. Pones el ojo girar en la estación de mi memoria. Y bien concedo que al final ganaron la batalla. Que falta conocer el resultado de la guerra. Pero confieso que yo no extravié un grano de polen, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues cómo van a extenuar mi caso con su casa, adelgazar mi saco vecinal con su saqueo, uncir mi canto universal de grillo a su grillete, pasear de contenido mi araucano y su araucaria, cavar con fúnebre placer mi tumbo con su tumba, frenar la turbulencia de mi gesta con su gesto, el choque de mis esperantes con su esperadura, el equipaje del destierro es mi maleta de humo. Pero sabemos que sin el fuego
Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.